Ahora en este capítulo va a llegar por fin el gran día del diluvio. Y hay muchas aplicaciones para nosotros que podemos aprender que lo que Dios ha prometido va a cumplir. Eso es la reputación de Dios. Antes de ir a nuestro texto, quiero citar un verso de Josué, Josué 23. En Josué 23, 14, dice, he aquí, Josué estaba preparando a morirse, dijo, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Él está diciendo, Dios ha prometido muchas cosas y cada palabra, cada detalle fue cumplido. Y eso es la historia de Dios, eso es la reputación de Dios. En el mismo libro, en Josué 21:45, dijo él, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Porque Noé, regresando a nuestro texto, Noé estaba viendo por fe. No vio ninguna evidencia que iba a venir muchas lluvias. En nuestro capítulo parece que estaba en la primavera. Cristo dijo en el tiempo de Noé, estaban casándose, comprando, vendiendo, comiendo, tenía sus celebraciones. Y no había gran evidencia que algo iba a pasar. Y Noé estaba simplemente confiando en la palabra de Dios. Estaba andando por fe y no por la vista. Muchos creen, pues sí, hay, Dios dice eso y aquello, pero quizás es simplemente una amenaza para asustarme. Pero el testimonio de la Biblia, Dios es fiel, Dios va a cumplir lo que dice. En Números 23, lo leo, 45. Oh, 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces, claro, estudiando la Biblia semana tras semana, que eso es el carácter de Dios. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir indefectiblemente. Bueno, vamos a nuestro texto. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entra ya, es tiempo. Y ha pasado tanto tiempo, Dios pasó 120 años esperando, y dijo antes en los capítulos que Dios estaba indigno, Dios no pudo soportar más la violencia. Y dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto delante de mí justo en esta generación. Era justo Noé como un hombre que no solamente está portándose bien en frente de todo el mundo, en frente de su esposa, en su trabajo, cuando están mirando, sino siempre pensando, estoy enfrente de Dios. Dios está mirando a todo lo que yo hago. A veces nosotros hacemos cosas que nadie ve, pero Dios está mirando a todo. Y muchas veces la gente quiere hacer las cosas para llamar la atención de otros. Cristo dijo a Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto recompensará en público. Así que el hombre sincero no simplemente está buscando qué van a pensar los hermanos, qué va a pensar mi esposa o mis compañeros. No, está obrando aún en secreto, haciendo cosas que nadie mire. Y dijo que él era justo, el único justo en toda esa generación. Y dijo, entra tú y toda tu casa sus hijos. Tenía 3 hijos y las esposas de sus hijos. Vamos a aprender más adelante que había 8 personas en el arca. 8 y no más. Pero qué bendición tener un padre como Noé, un suegro como Noé. Qué bendición viene por la cobertura de un hombre piadoso, santo, cristiano en una casa. Porque vamos a saber más adelante que uno de sus hijos no era tan santo como él, pero recibió la salvación temporal por causa de su papá. Vamos a versículo 2 y 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Los animales son muy importantes para los hombres, para la comida, para los sacrificios. En el Testamento Viejo, Dios usó animales para que el hombre vea visualmente la muerte en el animal, para entender lo que merece el pecado, para el labor. Hay personas en muchas partes hasta la fecha que usan el labor de los animales. Antes de las máquinas modernas, todo el mundo usaban animales para trabajar. Usan como guardias perros que son guardias de propiedades, estudios de medicina, hasta como mascotas. Dios sabía de la utilidad de los hombres que necesitan los animales, los limpios para sacrificios. Y más tarde Dios va a permitir al hombre, saliendo del arca, a comer los animales. Muchos creen 7 animales, 1 para sacrificio, 6 para el hombre, como 6 días en la semana para el hombre y 1 dedicado exclusivamente para Dios. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rayaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ya el tiempo está muy cerca, probablemente la primavera, como dije en Mateo 24, lo leo. Cristo, haciendo un comentario sobre el tiempo de Noé, y eso es importante porque hay gente que ni creen en el diluvio de Noé. Pues, bueno, es un mito, ¿cómo es posible? Todo es agua, aquí es de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Pero Cristo habló como que eso fue una realidad, eso fue una historia. Y es posible que Él llevó, si había dinosaurios después de Él que estaban en el arca, como los jóvenes. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, etcétera, etcétera. Dice, no entendieron. Si tú hablaras con alguien en aquel entonces, mire, va a venir un juicio. Hermana, ¿por qué me molestas con esto? Yo tengo una boda. Estamos pensando en la boda. Tenemos una fiesta, no me molestes con esta. Sí, hay una profecía, Dios dijo eso, pero ahora no, tengo que concentrar en estas cosas tan importantes. Entonces vino como una sorpresa a ellos. Y ahora el tiempo estaba muy cerca. Cristo habló, si Cristo es nuestro Señor, hay que creer que eso fue una realidad. En las historias de China, de América Latina, hay historias en la gente de los indígenas de un gran diluvio mundial. Muchos creen que en lo que pasó en el Gran Cañón fue poca agua por muchos milenios. Y los que han estudiado de una perspectiva cristiana creen que fue bastante agua y poco tiempo. Depende de su perspectiva cuando llega a mirar a la evidencia. Pero ahora el tiempo estaba muy cerca. Y Dios esperó en su indignación 120 años, y ahora en versículo 4 dice 7 días más. Entonces Dios no iba a precipitar en la ira, Dios guardó su ira santa, no como la ira de un ser humano que tira cosas y grite. No, la ira de Dios es santa y justa, y Dios esperó con paciencia, como dice en Romanos 9:22. Lo leo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, muchos malinterpretan la paciencia de Dios. Y muchos dicen, bueno, yo puedo servir a Dios más tarde, cuando llegue el día, ya hay tiempo. Pero normalmente los que rechazan a Dios cuando el tiempo es muy largo también, cuando llega la fecha muy cerca, como 7 días, de todos modos, tienen sus corazones duros. Versículos 5 a 10. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Este capítulo es interesante, va a repetir muchas veces el mismo concepto. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves de la tierra, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Todavía no había evidencias visibles. Pero como Noé siempre anduvo por fe y no por vista, entró siguiéndole el orden de Dios y empezó a arreglar las cosas, poner sus animales en sus lugares. Como siempre en un viaje hay miles de cosas que hacer en el último momento. Noé no tuvo más hijos. Y muchos que creen, pues eso de la poligamia sería muy ideal después de una gran tragedia o después de una guerra. Pero aún aquí, así, Dios tenía los hombres para repopular el mundo. Una esposa con un hombre. Dos, los dos una sola carne. Si hubiera un tiempo para tener la poligamia, eso sería el momento. Y no, Dios nunca dio ninguna aprobación de nada más de un esposo. En Mateo 19:4, Cristo en su comentario sobre Génesis dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, siempre ha sido ideal un hombre, una mujer. Y los animales, dice en este texto, vinieron de su propia voluntad, como cuando vinieron a Adán para recibir sus nombres. Y aunque los animales vinieron, dice que Noé fue un predicador, pregonero de justicia. Y los animales sí vinieron, sin problema. Pero casi todos los hombres simplemente volaban. Prueba de que a veces el hombre en pecado es más bruto que un animal. Dice en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así que a veces el animal muestra más sensatez que el hombre, que ha sido convertido casi en una bestia por su pecado. Versículo 11 y 12. El capítulo no está muy largo. 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Increíble. Hasta la fecha exacta la Biblia tiene grabada. Si fue una mentira, uno tenía una gran imaginación, porque la Biblia ha grabada la fecha exacta del gran diluvio. 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, como Noé está por dentro, Dios puede empezar. En la Biblia, a veces Dios no puede empezar hasta que quita a sus escogidos de enfrente del camino del juicio. Más adelante, en Génesis 19:22. Si alguien quiere leer, esto está hablando de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Quién quiere leer Génesis 19:22?
Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
Gracias, hermana. Sí, conocen la historia. Eso fue cuando los ángeles vinieron a Lot y querían destruir a Sodoma y Gomorra, pero no pudieron empezar hasta que sacaron a Lot y su familia. Y así con Noé. Una vez con Noé por dentro, ya Dios puede empezar en serio a mandar la lluvia. Y podemos aprender aquí que la clima no es neutral, sino que todas las fuerzas de la naturaleza están al servicio de Dios. Y en nuestro capítulo hay un ejemplo de cómo Dios acabó con el mundo con agua. Más tarde vamos a visitar un versículo que Dios dice que en el futuro la destrucción será por fuego. Dice que había agua de abajo y caía agua de encima, que el mundo era diferente, en la atmósfera había mucha agua, se cayó, había agua debajo. En el futuro dice que va a caer del cielo fuego y probablemente por los volcanes va a venir de abajo. Más de esto cuando visitemos segundo Pedro más tarde en el mensaje. Pero vamos ahora a versículo 13-16. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé. Vamos a saber más adelante de que Cam no era tan justo como los demás, pero en cada grupo hay injustos, como Cristo tenía un Judas entre sus discípulos. La mujer de Noé y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Pregunta, ¿dónde están los niños? Todos los niños del mundo. No había ningún niño en el arca.
¿No tenían niños ellos?
Pues tenemos otro versículo que Dios dice, habían ocho almas en la barca.
No, pero ellos no.
Pues no había más de 8 personas. Tiene Noé, su esposa, 3 hijos. Pero seguramente tenían hijos después. Dios quería continuar. Pero ¿qué pasó con todos los niños del mundo?
O a lo mejor tenían hijos, pero aquí son contados nomás los adultos.
Pues la Biblia dice específicamente 8 personas. Dios, el Espíritu Santo, tomó la ocasión de especificar lo que pasó. Es posible que los niños eran tan contaminados con esa época que no iban a continuar en el mundo nuevo. Dios quería empezar de nuevo. Bueno, hasta 16. En este mismo día entró Noé, Sem, Jaf, Jafet, entre ellos, todos los animales en 14, silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie. Una especie de animal como los perros, un perro de un par de perros pueden sacar toda la variedad de una especie. No era necesario tener lobos, coyotes, chihuahuas y todo. Un par de perros es suficiente, es su especie, y toda la variedad de esos perros están contenidos en las moléculas genéticas. Todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro, toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. tanta repetición en este capítulo. Es como que Dios, un padre orgulloso de su hijo. O sea, eres mi hijo, mira, está cumpliendo todo, está repitiendo. ¿No te dije algo de mi hijo? Ah, sí, ya, escucha. Pues mire, mi hijo está ganando eso en la escuela. Repitiendo una y otra vez. Y todos los animales vivían en paz, no estaban peleando. En Isaías 11:6 habla del tiempo de Cristo Jesús. Isaías 11, en el primero del capítulo, dice: saldrá una vara de tronco de Isaí, que fue padre de David. Está hablando de Cristo Jesús y hablando de los animales. En 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Así que es posible en tiempo de paz que los animales vivan juntos. Eso está en el futuro, cuando Dios poco a poco quita la maldición sobre la tierra. Pero en esta ocasión, saliendo del arca, empezaron a atacar uno a otro de nuevo, como en la iglesia muchas veces. Llegamos, estamos muy bien, y saliendo de la iglesia empezamos a volver salvajes. Dice que Jehová cerró la puerta. Fue muy grande, tuvo que acomodar un elefante, por lo menos un elefante bebé. Y parece que Cristo estaba hablando de esto en Lucas 13, cuando dijo: cuando el padre de la familia se levanta para cerrar la puerta, es algo final, es algo sin remedio. En Lucas 13, Cristo dijo: esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ahí se nota en sus exclamaciones un sentido de pánico. Ábrenos, Señor, soy yo. Y eso probablemente pasó con Noé, sus carpinteros. ¡Noé! ¡Soy yo! ¡Soy Felipe! Pero Noé ni tuvo poder de abrir la puerta. Fue cerrado por la mano de Dios. Y no como Adán. Dios puso a Adán en el huerto. Y no fue cerrado ahí. Y Adán tiró a sí mismo del huerto por su pecado. Pero la salvación de Noé fue diferente. Fue capturado en su salvación por la mano de Dios. Y Cristo habló de nosotros de esta manera en Juan 10. Cuando Cristo dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la seguridad de su salvación está entre el Hijo y el Padre. Dice: mi Padre me las dio. Los que son verdaderamente salvados han sido dados a Cristo Jesús. Cristo dijo: todo el que el Padre me da vendrá a mí. Entonces el trato está entre el Padre y el Hijo. Y Cristo dijo la promesa: no perecerán jamás. Son encerrados en su arca como Noé. Bueno, 17 a 20. Estamos llegando rápidamente al fin del texto. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Si han visto, como dijimos la semana pasada, un diluvio en televisión, como en África o en Perú, cuando empieza a subir las aguas, la gente dice: si yo me voy a subir en un árbol o en el techo de una casa, o los que tienen tiempo y transportación, voy a ir a una montaña. Pero eso dice, subió, porque Dios quería que cubren todos. Los malvados al principio realmente pasaron, eso pasará, sí, parece grave, pero dale tiempo, unos días. Pero Dios es perfecto en salvación y también en juicio. Si eres realmente salvado, serás salvado hasta el fin. Si participaras en el juicio eterno, será más horrible que jamás pudiera imaginar. En Apocalipsis 6:14, lo leo. En 6:14 de Apocalipsis, hablando del juicio de Dios en una manera semejante, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, los que tienen mucho poder y dinero, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas como Osama Bin Laden, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? A veces, cuando uno piensa, pues sí, tengo que ir 2 años a la cárcel, pero voy a fortalecerme, voy a ponerme duro y voy a aguantar. Será difícil, pero voy a aguantar. Pero nadie puede aguantar el juicio de Dios. ¿Cómo van a pensar? ¡Oh, sí, yo voy a ponerme fuerte en frente de la ira de Dios! Es como si tira un insecto al fuego y mira al insecto, ¡oh!, inmediatamente se derrite. Imposible enfrentar Dios. El juicio de Dios es completamente insoportable, pero sin embargo tiene que ser aguantado. Y Dios estaba levantando muy alto el agua para alcanzar a todos. En Salmo 21:8. En Salmo 21:8.
Hermano, antes que lea este salmo.
Fácil.
Alguien me dijo, una persona, y yo preguntaba también, ¿por qué el Señor destruyó a los niños en el diluvio? Solamente 8. Sé que allá había miles y miles de mujeres embarazadas que no venían.
Pues además niños que estaban vivos.
Miles embarazadas, miles. De millones de niños recién nacidos de 1 año, 2 años, 3 años, igual en Sodoma y Gomorra había también cientos, porque era un país, había cientos de mujeres embarazadas, de viejitas, ciegos, todo igual que ahora. Ahora también perecieron esto. Entonces yo le dije a la persona, digo, bueno, perecieron sí, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es decir, 120 años estuvo predicando, ahora ¿cuántos años ha predicado el cristianismo? 2000 años, y la gente no quiere recibir la fe. Entonces es lo mismo, digo, perecieron.
Y eso presupone que los niños son completamente inocentes, pero todo padre sabe que el niño no es tan inocente, el niño tiene en sí la rebelión.
Pero ¿qué te pregunto? Si muere una mujer embarazada, lo mismo es bien difícil que borrar la pregunta. Yo mucha gente, muchos predicadores, si esa mujer no es cristiana, no cree en Dios, ella se muere en un accidente de carro, por ejemplo, se muere, y el niño, ¿qué pasa con el niño? Me han hecho esa pregunta a mí, y yo le he dicho una voz concreta.
Pues, la Biblia no está muy clara, pero hay algunas claves. David dijo de su hijo que murió, yo voy a ir a él, pero él no va a ir a mí.
Pero ellos eran cristianos, ¿verdad?
Sí, en cristiano, es diferente. Y además, si vamos a 1 Corintios capítulo 7, hay un versículo que es muy difícil para muchos. Versículo 14, 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Aquí tiene un marido incrédulo que está santificado, un santo incrédulo. Y la mujer santificado en la mujer, incrédulo en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces hay una protección sobre esos niños y el esposo por causa de la mujer.
Alguien me dijo ese versículo, me lo habló también, no sé si yo estoy bien, que los hijos, un ejemplo, si una pareja una persona es cristiana y el otro es inconverso, los hijos son santos, porque el cristiano santifica a los niños. Pero si los padres son inconversos, los hijos son inmundos.
Eso es lo que dice.
¿No?
Pero si van a ir al cielo o no, eso es una gran controversia. Y como la Biblia no dice algo muy claro, no, yo no tengo una opinión muy clara de definitivamente que van a ir al cielo y no van. No sé, pero sabemos por experiencia que los niños tienen en sí una rebeldía. Y un niño muy joven puede recibir y tener fe en Cristo Jesús.
Bueno, como esta vez lo digo, si va a haber. Ella sabe lo bueno y lo malo. A ver, voy a prender la estufa, a ver cómo la mano. Ella sabe que no. Entonces, ella desde chiquita tiene 5 años, ella sabe que eso es malo. Entonces, ella sabe lo bueno y lo malo. Ahora, claro, no como nosotros, ¿no? Pero sí lo sabe ya.
Pero si los niños eran completamente inocentes, sería injusto que mueran así. Sí, entonces, ¿qué vamos a concluir? Hay un versículo que dice que los niños son inocentes. David dijo, yo salí del vientre de mi madre como mentiroso. Sí. Ajá. Además, hay el pecado original. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen para no ser nacido del pecado original? Sí, pero lo que realmente pasa con un niño, yo no sé. Yo no voy a declarar, oh, un niño va a ir al cielo. No, no. Simplemente la Biblia no está tan claro. Nos da toda esta evidencia, pero no dice que eso es.
Pero hay una cosa que sí sabemos por cierto, de que Dios es justo. Y lo que Él ha hecho antes o antes es lo correcto.
Sí, sí.
Ahora, el deber de nosotros los cristianos, ahora que tenemos hijos, es educar a nuestros hijos en el temor de Dios para que no perezcan.
Sí, es posible que lo que podemos aprender de esto, que todos los niños estaban fuera del arca, es que nadie estaba instruyendo a sus niños. Dejaron que los niños sean completamente bajo la influencia del mundo.
Aparte hay un versículo también en la Biblia que dice que los que aborrecen a Jehová, la maldad de los padres dura hasta el día de Dios, pero que tiene misericordia de los que aman a Dios por misericordia.
Además, hablando de eso de aborrecer a Dios, en el mismo versículo en Romanos 1:13 dice que eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, los que odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces, desobedientes a los padres está en el mismo versículo de todas estas infamias, incluyendo aborrecer a Dios. Entonces, en nuestra cultura moderna, desobedecer a los padres no es gran cosa, pero en los ojos de Dios sí es.
Mi conclusión, hermano, cuando la gente me pregunta así, cuando salgo o veo una persona inconversa, yo bueno, mi conclusión es que el niño que ya tiene conocimiento y sabe el bien y el mal y hace lo malo, va a ser juzgado, como una sotora. Y el niño que está recién nacido, que no sabe, ahí no te puede decir nada, solamente Dios lo sabe.
¿Será bien? Está bien.
La pregunta. Porque a lo mejor se molesto o me da un tiro por la cabeza porque le dije eso. Yo te digo, no, que, pero ya los niños que tienen ya van a ser juzgados con forma.
Amén. Regresando a nuestro texto, pueden ver que estas aguas que eran mandado para destruir el mundo estaban levantando suavemente el arca. Entonces el juicio y la salvación vino, las dos cosas vienen al mismo tiempo. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, vamos a terminar nuestros textos de 21-24. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles. Está repitiendo, probablemente ¿cómo alguien va a decir? No lo crees. Pues, en la boca de dos, tres testigos. Eso es lo que pasó. Los reptiles, los aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, ¿por qué los animales tuvieron que sufrir? Fueron creados con el hombre, multiplicaban con el hombre, aparecieron con los hombres. Dios dijo en Éxodo 23:29, que quiere notar lo que iba a echar la gente de la tierra prometida poco a poco, porque los animales iban a tomar control de toda la tierra. Dios sabe lo que hace. Los animales con todos los hombres eran destruidos. Ya quiero terminar con unos puntos de doctrina. Como en los 120 años en que Noé preparó el arca, nosotros también estamos viviendo en una época de gracia y paciencia de Dios. Como siempre, el hermano Jesús robó mi mensaje. Primero de Pedro 3:18. Primero de Pedro 3:18. Bien. Aquí hace una comparación en 1 Pedro 3:18 entre el tiempo de Noé y de nosotros, porque también Cristo, 1 Pedro 3:18, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es otro versículo difícil para muchos. Yo tengo mi opinión de esto, que son encarcelados ya. Ya son encarcelados, como el rico con Lázaro, que estaba ahí en tormento, que dijo, mándame una gota. Ya está encarcelado hasta el día de la resurrección, cuando será echado en el lago de fuego. Cristo fue y predicó por medio de Noé. El Espíritu de Cristo estaba con Noé predicando en aquel entonces, porque dice, los que en otro tiempo eran desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Está diciendo, no simplemente el rito de agua nos salva, pero hay un bautismo espiritual, lavamiento de nuestra conciencia, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y está sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hay una comparación de nuestro tiempo con el tiempo de Noé. Y cómo llegó su fin después de 120 años en la temporada de Noé, también nuestra época va a llegar a un fin. Y la historia de Noé nos enseña, en contra de los que burlan de las promesas y las amonestaciones de Dios, también en 2 Pedro 3:4 habla también de Noé. Dice que cuando la gente habla de que Cristo va a regresar, dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los que quieren decir, oh, el mundo tiene millones y millones de años, hacen como el versículo 5. Estos ignoren voluntariamente, hay tanta evidencia, pero están ignorando la evidencia, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero y en comparación de nuestra época, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces dice, había un juicio de agua en aquel entonces, habrá al fin de esta época de misericordia y gracia un castigo por fuego. Están muchas partes del Nuevo Testamento, dice, Cristo vendrá y con fuego de cielo, al fin del milenio, dice en Apocalipsis 20:21, que va a tener fuego de cielo para acabar con este mundo. Pero considerando ya terminando, muchos cuando empiezan a hablar de juicios de Dios, para muchos eso es insoportable, no pueden hablar de esto. Un hombre vino a la iglesia una vez y estuve predicando, mencioné algo del infierno. No, eso sí que no. No puedo aceptar ningún Dios que mandara gente al infierno. Para muchos es repugnante una doctrina, así se rechazan inmediatamente. Dice, yo no puedo creer en un Dios así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan repugnante al hombre el concepto de un castigo eterno al fin de esta época de gracia? Un castigo para todos los perdidos que quedan perdidos en sus pecados. Quiero considerar cuatro preguntas y después terminamos. ¿Es inconsistente con el amor y la misericordia de Dios tener un juicio así? ¿Sería injusto castigar el pecado por un tiempo constante por toda la eternidad? ¿Es tal vez solamente una amenaza? Al fin de cuentas, Dios simplemente va a perdonar a todos lo que muchos esperan. ¿Qué ganará Dios con tormenta? Con tormentar sus criaturas para miles y miles de siglos, para toda la eternidad. Primero, ¿es inconsistente con el amor y la misericordia de Dios estos castigos insoportables? Sabemos que Job sufrió físicamente. Job fue un hombre justo. Sabemos que José sufrió en Egipto. ¿Cuánto sufrió Cristo Jesús en su Calvario? Entonces, nuestro Dios de amor ha permitido que los justos sufren. ¿Cuánto más los impíos? No es inconsistente con el amor de Dios. En realidad, los hombres ven como algo injusto el castigo tan largo y severo, porque para ellos el pecado no es gran cosa. El pecado es un pecadillo. Y dice, pues, ¿cómo es posible que Dios va a castigar por tanto tiempo? ¿Y por qué ven que los castigos son tan poca cosa? Porque ellos están enamorados de su pecado y no entienden claramente. Tienen falsos conceptos de su pecado porque son enamorados con los mismos. Tienen una subestimación de la maldad que está en un pecado. Y estos pueden aceptar a un Dios cuando es un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Pero cuando uno empieza a hablar de la justicia de Dios, de la santa ira de Dios, ellos muestran su odio de Dios. Como hemos leído en Romanos 1:30, que dice que son aborrecedores de Dios. En Juan 15:23, Cristo dijo, al que odia a mí, odia al Padre. Hay muchos que dicen, oh sí, Dios, y hablan de los juicios, no. Muestran su odio. Y Dios tiene una respuesta en Deuteronomio 7:9. Must be getting hot in here. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos hace mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demore con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es el carácter de Dios. Pregunta número 2. ¿Sería injusto castigar el pecado por un tiempo eterno? Hermanos, el pecado merece un castigo eterno porque es una ofensa en contra de un ser infinitamente glorioso. Un ser que deberíamos de honrar, respetar, amar y obedecer. En Génesis 39:9, si quieren notarlo, cuando José en Egipto fue tentado por la mujer de Potifar, ¿qué dijo? ¿Cómo puedo hacer esto y pecar en contra de Potifar? No. ¿cómo puedo hacer esta cosa y pecar en contra de Dios? Y David dijo en Salmo 51:4, contra ti y contra ti solamente he pecado. No dijo, pues, alguien puede decir, pero ¿qué de Urías? ¿Qué de Batseba? ¿Qué de su familia? No, eso no es nada en comparación de un insulto, una rebeldía en contra de un ser tan perfecto, tan merecido de majestad y honra. Entonces, el pecado siendo en contra de un ser infinito merece un castigo infinito. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos presenta. En Mateo 25:41, Cristo dijo, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo en que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno. Es el testimonio de la Biblia en Apocalipsis 14:10. 14:10 de Apocalipsis, hablando de los que adoren la bestia, y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento. Cuando los testigos de Jehová dicen, pues no hay ningún infierno, simplemente son aniquilados, no van a existir. El humo de su aniquilación, no, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Y en Lucas 16, el rico dijo, estoy en tormentos. Hay un versículo quizás no tan conocido en Isaías 33, lo cual muestra que eso es una doctrina que también viene del Testamento Viejo. En Isaías 33, de Isaías, dice, y los pueblos serán como el cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron, otro sentido de pánico, como los que estaban afuera tocando. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamas eternas? Habitando con llamas eternas. La doctrina de un fuego eterno viene también del Testamento Viejo, que cuando Cristo dijo, el fuego no se apagará ni el gusano morirá, esos son los últimos versículos de Isaías, en Isaías 66, y está en el contexto de alabanza. Y Isaías 66:23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo y día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cristo sacó de este versículo todo lo que hizo en Mateo 7 del gusano. Pregunta número 3, y estamos acabando. ¿Es tal vez solamente una amenaza? Que al fin de cuentas Dios dice eso porque quiere evitar el pecado, pero después va a perdonar a todos. Eso muchos esperen. Hemos leído en Números 23:19. Números 23:19. Tan claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es absurdo pensar que Dios no va a cumplir lo que prometió. En 1 Samuel 15:29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El Nuevo Testamento dice que Dios no puede mentir. Si Cristo nuestro Señor ha hablado más que sobre el infierno que cualquier otra profeta, no puede ser un mito o simplemente una amonestación falsa. Isaías 59, ya llegando al fin, en 59:17, hablando de Cristo, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo Jesús? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Fuimos nosotros. Nosotros fuimos sus enemigos. Dicen Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliado, etc. Y aprendimos al fin de Juan 3, que dice, 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no es simplemente una amenaza falsa, que Dios cambiará su mente en el último momento. Último versículo, última pregunta. ¿Qué ganará Dios con tormentar sus criaturas para miles y miles de milenios? Respuesta. Será una vindicación de su majestad y su honor. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. En este mundo los hombres pueden escupir a la cara de Dios, blasfemar a Dios por todo lo que quieren. Pueden, como los mafiosos en Colombia o en Tijuana, esa familia arrullana, pueden hacer lo que da la gana, asesinar gente, secuestrar personas, y no pasa casi nada. Habrá una vindicación de la gloria, de la justicia, de la santidad de Dios. En Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dios ha prometido, voy a ajustar las cuentas, voy a llevar a cabo justicia. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. He conocido personas, hermanas fuertes en la fe, que tienen miedo de un perro. La hermana Victoria, tan fuerte. Pero un perro, y otros una víbora. Yo a veces voy a atrás en la barranca, atrás de mi casa, y traigo una víbora, y una entró en mi camisa, y mi esposa tuvo que ayudarme. Otros tienen miedo de un oso que tiene tanta fuerza en sus brazos, sus garras, o de un lobo cuando muestra sus dientes. Pero eso no es nada en contra de su creador y todo el poder que él puede ejercer en contra de sus enemigos después de pasar un tiempo de paciencia. Terminando ya con unas citas, y prometo, vamos a terminar muy pronto. 3 minutos más. Deuteronomio 32. El poder de Dios. 32:41 dice: si afilare mi reluciente espada y echare mano de juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, Dios hablando, y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devoraré carne. Un poco antes, en versículo 35, dice: mía es la venganza y la retribución. San Pablo estaba citando ese versículo. En Ezequiel 22, Ezequiel 22 y 21. Como se funda la plata en medio de horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces aquí habla de un horno, y Cristo tomó ese simbolismo cuando llegamos a Mateo 13. Y con esto estamos hablando. Cristo, el profeta que habló más sobre el castigo eterno que cualquier otra persona. En Mateo 13, 40, terminando la historia, la parábola de la ceniza y el trigo, empezando en 13:41, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También un poco más adelante, al fin de esa parábola de la red, en versículo 49, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fue una indignación en Nabucodonosor cuando Misac, Sadrach y Abednego no querían obedecer a él, y se puso el horno 7 veces más caliente. O como se puede ver, la indignación en nuestro presidente por lo que pasó en Nueva York en contra de los terroristas musulmanes como Osama Bin Laden. Los que tienen poder y dominio, cuando hay personas bajo ellos que están en toda contra de su control, es natural que encienda su ira. Y Dios también habla de la misma manera, un horno, y de la misma manera es de cómo Misac, Sadrach y Abednego estaban ahí y sus cuerpos no quemaron. Dios puede mantener personas por toda la eternidad, como el arbusto que quemaba en frente de Moisés. Puede quemar y quemar y quemar y no ser consumido. Bueno, 2 puntos de aplicación. Vamos a ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, tomando en serio el carácter de Dios. Sí, un Dios de misericordia, de amor, de perdón, pero también un Dios de santa ira y de justicia. Un Dios que no es simplemente nuestro amiguito, sino un Dios que es un Dios, un fuego consumidor. Y vamos a intentar a proclamar la salvación y la necesidad de la salvación a un mundo perdido, un mundo que está viviendo en oscuridad. El diablo prefiere que nadie nunca habla ni piensa de estas cosas, que todo el mundo esté tan ocupado en sus juegos, en su trabajo, en sus aventuras, que ni entra por un segundo en su mente la realidad de lo que va a pasar en la eternidad. El diablo sabe que si empiezan a pensar en estas cosas, no van a continuar en el pecado tan fácilmente. Entonces, siempre trata de mantener a la gente distraído, sumamente ocupados, para no concentrar, ni tener un tiempecito de pensar en estas cosas. Termino con 2 Corintios 5:11, último versículo. 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué es persuadir? Es presentar razones. Es decir al pecador: amigo, no es razonable tu actitud. Es irrazonable simplemente rechazar toda la evidencia de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Presentamos evidencias, presentamos las escrituras, presentamos nuestro testimonio para persuadir a los hombres, sabiendo el temor de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos a aprender de ese capítulo de Noé, Señor, de que hay una eternidad, Señor, que ese mundo no es todo. Y Señor, tú nos has dado tantas revelaciones, tantas parábolas, tantas amonestaciones, Señor. No hay ninguna otra conclusión de que hay un castigo eterno, y que casi nadie quiere ni hablar ni pensar en esto, Señor, y que siempre ha sido una doctrina no popular, aunque para ti, Señor, era popular. Ayúdanos, Señor, a pensar en estas cosas, a meditar en estas cosas, a tener una compasión para nuestros familiares, compañeros de trabajo, Señor, hermanos carnales, Señor. Oh, Padre Dios, ayúdanos a aprovechar del poco tiempo que tenemos aquí. Esa vida está muy, muy corta, y la eternidad es tan larga. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en una perspectiva santa de que habrá un juicio final, que tu palabra es fiel y vale la pena alcanzar, vale la pena soportar los rechazos, las burlas de la gente, siguiendo fielmente en el evangelismo. Ayúdanos, Señor, pedimos en tu